Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi colega Puebla, ya sabes, uno de los grandes, el dibujante de ABC, me envía una página de La Verdad de Murcia que no tiene desperdicio. La firma Manuel Buitrago. Y se confirma que en lo que se decía antes, en provincias, se hace tan o mejor periodismo que en Madrid, verás. Sánchez y Rivera, en su maravilloso pacto que no va a ir a ningún lado, afirman acabar con la corrupción y hacer tabla rasa con los imputados. Pero, siempre hay un pero, a partir de ahora, marcador a cero. De manera que los imputados o investigados del PSOE hasta la fecha no se van. Ojo, a partir de ahora sí. Pero en Murcia va a resultar que no. Como dice Puebla, lo que ocurre en Murcia no hay viñeta que lo supere. Bueno, en Murcia resulta que los investigados del PP se tienen que ir, pero los del PSOE no. Esos pueden aguantar, ¿a qué mola? Titula Buitrago, en La Verdad. El PSOE reconoce que el marcador se pone a cero, pero no en Murcia. Mientras que Ciudadanos dice que el pacto no afecta a los imputados del PP. Que se sepa, a día de hoy son 11 cargos de 4 municipios. O sea, que el acuerdo entre Sánchez y Rivera empieza desde cero para los socialistas, pero los del PP a freír puñetas. Lo curioso es que Ciudadanos, en Murcia, apoya, bueno, eso de apoya es un decir, apoya al gobierno regional del PP, pero en España acaban de firmar un acuerdo con Pedro Sánchez. ¿Doble vara de medir? No. Sencillamente es un papel mojado. Seguramente cargado de buenas intenciones, no digo que no, pero en el fondo es un Kleenex. Basta con sorber un poco, rebuscar, como han hecho mis colegas de La Verdad de Murcia, y darse cuenta del truco del almendruco. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Economía acaba de valorar el informe de Bruselas en el que califica de limitados los esfuerzos que ha hecho España para atajar los dos grandes desequilibrios, el paro y el déficit. Joaquín Vanos.
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, admite a COPE que es verdad que hay desequilibrios, pero también se queda con que Bruselas apunta avances importantes. Subraya que las reformas son las que impulsan el crecimiento, el peligro de que se reviertan.
La propia Comisión considera que ese es el principal riesgo de futuro, que se dé marcha atrás en lo que se ha hecho hasta ahora. Seguimos teniendo vulnerabilidades.
Por eso insiste que mantener las políticas actuales.
La bolsa cierra con una fuerte subida y en el conjunto de la semana gana casi un 2%. Ya era hora. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha subido un 1,6% hasta 8.349 puntos. En el año todavía acumula una caída del 12%. Hoy han subido más de un 5% ACS, Repsol, Gamesa y los dos grandes bancos. Por el contrario, Ferrovial, IAG y Telefónica han perdido más de un 3%. El beneficio de Telefónica se ha reducido un 8,5% hasta 2.745 millones de euros, pero la empresa mantiene el dividendo en 75 céntimos por acción. En los demás mercados, la prima de riesgo baja a 143 puntos. El petróleo sube y supera los 36 dólares por barril.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Junta de Portavoces decidirá el lunes si adelanta una eventual segunda votación en el debate de investidura, a cambio del viernes 4 de marzo al sábado 5, como estaba previsto, y que se produciría después de que PP anunciara que recurriría al Tribunal Constitucional dicha convocatoria. La vicepresidenta del Gobierno ha advertido hoy al presidente del Congreso que retrasar la segunda votación es quitar tiempo al siguiente candidato, por lo que ha defendido que sea a las 48 horas de la primera.
El plazo del 99 son 48 horas. Todo tiempo que esté a esas 48 horas se reduce a los siguientes candidatos. Y además, donde no hay problemas de interpretación, no se debe interpretar.
Iñaki Urdangarín volverá a declarar el miércoles en el juicio del caso Nos. Hoy han comenzado los interrogatorios al marido de la infanta Cristina, quien ha admitido que en su empresa Izon había trabajadores que él no conocía y también ha asegurado que nunca ha sido comisionista de nada.
En ningún momento se trataba de ningún peaje, de ninguna comisión y de ningún tipo de nada. Absolutamente no. Nunca he sido un comisionista de nada. Absolutamente no. No me encargaba yo nunca ni me he encargado nunca de esto.
Ya tenemos, lo avisábamos en cualquier momento, ya tenemos presidente de la FIFA. ¿Quién es? Luis Munilla.
Pues el suizo Gianni Infantino. Hasta ahora el secretario general de la UEFA. Ha ganado Gianni Infantino en la segunda votación con 115 votos. Le bastaban 104 y ha ganado por 115-88 al jeque de Bahrein, Salman Al-Khalifa. Por tanto, Gianni Infantino nuevo presidente de la FIFA. Sucede a Joseph Blatter después de 17 años en el cargo. Infantino tendrá un mandato de solo 3 años porque tiene que terminar el mandato y completo de Blatter, ya sabemos, acusado de corrupción. Por otro lado, mañana se juega el derbi Real Madrid-Atlético a las 4 en el Bernabéu. Derbi algo descafeinado porque los dos están muy lejos del Barça en la Liga, pero tanto Zidane como el Cholo Simeone insisten en que mientras hay puntos en juego, hay campeonato. Simeone está preocupado por la falta de gol de su equipo.
Y bueno, ojalá que en esta etapa importante que viene ahora por delante nos reencontremos con esa parte clave del juego, que es el gol, ¿no? Más allá de que defensivamente trabajemos muy bien, la clave del fútbol es el gol, eso está claro.
La jornada de Liga, por cierto, se abre hoy a las 8:30 con el partido Eibar-Las Palmas, que cuenta tiempo de juego para cope.es. Y recordamos, insistimos una vez más, ya tenemos nuevo presidente de la FIFA, se trata del suizo Gianni Infantino.
Un minuto para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Buenas tardes, 7 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde sigue lloviendo. En cuanto al tráfico, ha mejorado la situación, aunque quedan problemas, sobre todo en la M40, desde la A1 a Pozuelo sentido A5 y en Coslada sentido A3. En esta carretera de Valencia, tráfico intenso en la salida por Santa Eugenia. Sigue el tráfico intenso también en la A6 entre Majadonda y La Florida en ambos sentidos, y la A2 en Canillejas, también en ambos sentidos, por varios accidentes. En cuanto a los avisos, en red principal, está prohibida por nieve la circulación de transportes especiales en el puerto de Somosierra, y en red secundaria es obligatorio el uso de cadenas en Navacerrada y no pueden circular los camiones por La Morcuera y por Cotos. Y sepan también que la Policía Nacional ha desmantelado una banda que se dedicaba a la estafa con tarjetas fraudulentas. Realizaban múltiples compras online que tenían como destino la localidad de Parla. Adquirían desde productos informáticos a ropa de firma, pasando por muebles o productos para lactantes, que revendían a bajo coste. Para realizar la estafa compraban a hackers informáticos datos bancarios robados. Es todo, sigue la información en La Tarde con Expósito.
En 23 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, a la una y poco, el tribunal del caso Nos ha llamado a sentarse en el banquillo a Iñaki Urdangarín. El fiscal Pedro Raca ha usado sus primeras preguntas para tratar de exculpar a la infanta Cristina. Urdangarín ha reconocido, hasta ahora era el titular, que en Aizón, la empresa que compartía con su esposa, tenía empleados ficticios, pero que se enteró al iniciarse la investigación del caso Nos.
Personas que han aparecido en este procedimiento y que me ha sorprendido, pues que no llegaba a conocerla. Hay otras que sí, como ya le he dicho.
Y bueno, y con el dinero de la nómina de estas personas, ¿qué se hacía?
Se les pagaba, por supuesto.
¿A quién? ¿A estas personas?
Sí.
¿Por no trabajar?
Bueno, a estas efectivamente pues no sabía muy bien en qué es lo que hacían, si trabajaban o no, no les he conocido. Pero a las que yo he estado con ellas trabajando en los proyectos, se les ha hecho contratos, se les ha pagado, efectivamente.
Como mola, te imaginas una empresa en la que pagas a alguien la nómina y no sabes si trabaja o no. En fin, Mamen Municio es nuestra compañera de COPE en Mallorca, que se lo está pasando pipa en la Escuela Balear de Administración Pública, que es donde se celebra el juicio. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo has visto al figura?
Bueno, pues tengo que decir que hemos podido ver a una Iñaki Urdangarín pues prácticamente respondiendo, yo diría que con apatía y desde luego nada nervioso. Yo he visto como dos Urdangarín. El primero, que cuando ha empezado el interrogatorio, que estaba incluso hablando lejos del micrófono y la presidenta del tribunal pues le ha tenido que decir hasta en tres ocasiones que o subía la voz o había que acercar el micrófono porque es que no se podía grabar la declaración. Y después ya ha venido pues este otro Urdangarín que te digo, ya ha llegado más apatía, más desgana, y bueno, él iba respondiendo a todo lo que le preguntaba el fiscal, pero también aquí hemos podido oír varias veces frases como no lo sé o no lo recuerdo en repetidas ocasiones.
En lo personal, ¿qué impresión te ha dado? Tu olfato, Mamen.
Mi olfato, que yo creo que están siguiendo la misma línea de defensa de su socio, echar balones fuera, porque realmente tratar incluso como decir que está por encima de todo esto, ¿no? Que él todo le venía dado y que prácticamente la impresión que él trata de dar al tribunal es que él no entiende por qué está siendo juzgado.
Uh-huh. El fiscal le ha preguntado a don Iñaki por qué esos empleados ficticios y de quién fue la decisión de contratarlos.
Es decir, nuestro asesor en estos temas era Miguel Tejeiro. Miguel Tejeiro lo que hacía era proponernos un número, por lo que yo entiendo, pues unos empleados para mantener un tema fiscal.
¿Quién era Miguel Tejeiro?
Pues Miguel Tejeiro era el asesor del Instituto NOS, que hay que recordar, Ángel, que no está, ya no está en el caso, él no va a ser juzgado, él ya irá como testigo en el próximo mes. Él, al igual que hiciera su socio Diego Torres, han echado toda la gestión que se hacía en el Instituto NOS a Miguel Tejeiro, que es uno de los hermanos de la mujer de Diego Torres, de Ana María Tejeiro. Entonces ha cargado toda la gestión que se hacía, toda la facturación cruzada que podría haber entre el entramado de empresas del Instituto NOS, todo a Miguel Tejeiro, al asesor del instituto, y una parte pequeña, luego también comentaba al final, al otro hermano, a Marco Antonio Tejeiro, que era el contable.
Todo queda en casa. Cuando se le ha preguntado por las facturas de NOS, Urdangarín un poco más y sale por patas.
Que yo no soy el encargado de emitir las facturas, no soy el administrador de NOS, no entiendo. Yo de estos temas pues realmente no soy consciente, no soy conocedor.
Bien.
Ni de las facturas, ni de los empleados. ¿Qué hacía en la empresa? ¿Qué ha dicho?
Bueno, pues yo casi que lo diría con tres palabras. Él ha venido a decir que hacía supervisión, su labor de contactos y deportes. Que él solamente estaba allí, pues eso, para poner en contacto una persona con otra, sobre todo en la parte deportiva, porque en el resto, pues supervisar un poco que el instituto pues fuera adelante.
También ha tenido que responder al supuesto canon, sobre precio, vamos, del Valencia Summit del año 2004.
¿Cómo es posible que de los 900.000 euros, 714.000 acaben en la empresa de la que usted es copropietario?
El canon por el patrocinio del evento, yo sé que son 900.000. Toda la facturación respecto a esto no tengo referencia, no soy conocedor de esa materia porque no me he dedicado a ese tema.
Lo dicho, ¿a qué se dedicaba Mamen? O sea, es que...
Bueno, ya te digo que, por ejemplo, aquí, él lo que él comentaba, porque era un poco, para ponerlo en contexto, pues él venía a decir que el Instituto NOS tenía un ánimo social, ¿no? Que no entendía cómo se había podido ese canon tan alto haber llegado al Instituto NOS, que esa no era el ADN de la entidad. Y también, además, muy curioso ha sido otro sonido del juicio, cuando se ha prácticamente echado las manos a la cabeza al fiscal anticorrupción y le decía, pero ¿cómo usted no podía saber nada si esto no era una multinacional, ¿no? No eran tantos empleados. Y bueno, Urdangarín pues ha salido de cualquier manera.
La semana que viene, ¿qué?
Pues a partir del miércoles, a las 9:15, será cuando se retome este interrogatorio a Iñaki Urdangarín. Las sesiones, pues ya serán, se prevén eso, de mañana y tarde. Conforme acabe Iñaki Urdangarín, será el turno del abogado Salvador Trinchet y la infanta Cristina. Si me vas a preguntar cuándo declara la infanta Cristina, las apuestas están en que sea el viernes o ha habilitado el tribunal, por si acaso, el lunes de la semana ya siguiente.
¿Cómo te lo estás pasando? Lo dicho. Mamen Municio, como siempre, gracias, compi, chao.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los iraníes hoy, Irán está votando. Bueno, te puede parecer extraño, pero ojo, son 55 millones de iraníes llamados a las urnas para renovar los 290 escaños del Parlamento y 88 escaños de una especie de Senado, allí lo llaman expertos. Estas son las primeras elecciones tras los acuerdos de Viena, ya sabes, ese deshielo de Irán con el resto del mundo. Los reformistas pugnan por arrebatar el Parlamento a los fundamentalistas, y es que aún hay diferencias, y abrirse. Pero no hay que engañarse, ¿eh? Hay que tener muy claro que los fundamentos de la revolución islámica son firmes. Vamos a tratar de explicar ¿cómo es este proceso? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Oye, ¿qué se vota y qué eligen?
A ver, hoy van a votar dos cosas. Por un lado, van a renovar el Parlamento. Aquí hay en juego 290 escaños que se renuevan cada 4 años. En la actualidad, la mayoría es ultraconservadora, lo que está impidiendo que el presidente Rouhani, que es moderado, pueda llevar adelante su programa de gobierno. Y por otro lado, se renuevan los cargos de la Asamblea de Expertos, que está compuesta por 88 religiosos que proponen o deponen al líder supremo.
¿Y quién concurre o quién vota?
No hay partidos como tal en Irán. Lo que hay, por así decirlo, son familias ideológicas, ¿no? Están los conservadores y están los reformistas. Quien quiera concurrir a las elecciones, pues digamos que lo que hace es registrarse en su circunscripción, se integra en una de estas dos corrientes y es el Consejo de Guardianes el que valida las candidaturas para los aspirantes al Parlamento. Ya te digo que como no están integrados en ninguna formación política, simplemente hay unas listas electorales y hoy lo que están haciendo es escribir el nombre del candidato que quieren que salga.
Eso es lo que hay. Ahora nos vamos hasta allí. Mikel Ayestarán es el enviado especial de COPE y de ABC a Teherán. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, ¿cómo se está viviendo aquello? ¿Tienes el olfato, la pinta de estar en unas elecciones en un sistema democrático?
No sé la verdad que decirte. La verdad es que ha sido un día muy especial. Con mucha participación, como es habitual en todos los procesos electorales de Irán, y esto es un sistema democrático a la iraní, es como hay que entenderlo, no se puede comparar con los cánones que estamos nosotros acostumbrados, pero bueno, funciona desde el año 1979 y hay que decir que dentro de los países que hay en esta región es el más estable.
Sin duda, viendo cómo está el patio, no hay ninguna duda sobre eso. La apertura a Occidente, la gente, por lo que tú ves por la calle, ¿la gente está a favor, Mikel?
Aquí hay un problema básico que tenemos los periodistas extranjeros y es que nuestros permisos son muy cortos de tiempo y prácticamente nos impiden salir de Teherán, prácticamente no se puede salir de Teherán, con lo cual el punto de vista que estamos transmitiendo es el que nos transmite el ciudadano medio que vive en la capital, ¿no? El ciudadano, el iraní más urbanita, digamos. Y sin duda alguna, y unos 4 días que he estado aquí cubriendo las últimas fases de la campaña y hoy, el apoyo al movimiento hacia Occidente por parte del presidente Hassan Rouhani es aplastante. O sea, nos costaba encontrar gente que criticara el acuerdo nuclear, por ejemplo, o el levantamiento de las sanciones o el acercamiento incluso a Estados Unidos. No, todo lo contrario, sobre todo los más jóvenes, que es un votante básico aquí en Irán, son prácticamente 2/3 de la población, y ellos están ansiosos de que se levante, de que se saque una vez por todas a Irán, de esta lista negra en la que lleva 3 décadas y pase a formar parte del mundo de las.
La verdad es que la situación resulta interesantísima, pero vamos a intentar profundizar por qué. ¿Por qué nos interesa tanto Irán al resto del mundo, a Occidente y en concreto a España? Ignacio Cembrero es nuestro experto en el mundo árabe. Ignacio Cembrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué es tan importante para nosotros Irán?
Pues es importante porque es un país que puede ayudar a estabilizar Oriente Próximo, que puede ayudar a acabar con el Estado Islámico en Siria y en el norte de Irak, y en ese sentido es importante. Y es importante si ganan los moderados, los reformistas, si gana la gente de Rouhani, que se enfrenta, digamos, a la corriente conservadora. Es Rouhani el que ha logrado el acuerdo nuclear, y con él yo creo que Occidente en general y Estados Unidos en particular podrán llegar más lejos a la hora de intentar estabilizar esa zona conflictiva que es Oriente Próximo.
Rubén.
¿Y por qué, Ignacio, se están acercando esas posturas desde Occidente? ¿Por qué, desde hace unos meses, tras ese acuerdo de Viena, Occidente, digamos, que ha dado la vuelta a su política y ahora mira más hacia Irán?
Bueno, mire, más hace años, yo creo que por dos razones. La primera es porque se trata de hacer pingües negocios con Irán, que ha estado, digamos, durante años apartado del mundo marginado,
etc. Es un pedazo país.
Efectivamente, un país de 55 millones de habitantes, que además tiene muchas cosas que hacer, porque tiene que renovar sus infraestructuras, tiene que renovar su industria de los hidrocarburos, quiere producir mucho más petróleo, con lo cual acaso acabe bajando todavía más el precio del crudo, y se mira hacia Irán porque se le necesita, se le necesita en Irak y en Siria, como decía antes, porque es uno de los mayores enemigos del extremismo suní, y concretamente del Estado Islámico y de al frente al Nusra, que en definitiva es Al-Qaeda.
Claro, son los malos en esa parte del mundo y aquí en
son
casa.
Los más
y aquí
hay
en
muchos casa malos, también. Pero sí, son sí. Los más malos, yo diría.
Tienes razón. Hablamos de Occidente, hablamos de Estados Unidos, de Europa. Relaciones de España e Irán. Ignacio.
Pues España se apuntó evidentemente al carro de la reconquista económica de Irán. El 6 de septiembre fue una fecha importante porque nada menos que tres ministros españoles y un montón de empresarios, yo diría que todo el IBEX, acudió a Teherán en un avión de la Fuerza Aérea Española, encabezados por García Margallo, y desde entonces están haciendo muchas más cosas. Una de ellas, Irán quiere construir una refinería, está dispuesto a invertir 1.800 millones de euros en una refinería en España, probablemente en Cádiz, así lo acaba de confirmar una vez más el embajador iraní que estuvo la semana pasada en Andalucía. Durante un tiempo España ha castigado muy duramente a Irán, es de los países que más severamente le ha sancionado. Por ejemplo, le bajó a sus televisiones en inglés y en español de los satélites Hispasat. Se prohibió en Madrid que en la TDT se pudiera ver Hispan TV, que es la televisión iraní. Pero hoy en día, desde septiembre, desde que se han empezado a levantar las sanciones, pues ya España, como otros muchos países occidentales, está ya en otra onda, tiende la mano para hacer negocios.
La has puesto votando. Televisiones, Irán, Pablo Iglesias. ¿Qué relación hay en todo esto?
Bueno, Pablo Iglesias le hemos visto mucho, efectivamente, últimamente en la prensa, asociado a Irán y Podemos asociado a Irán. Yo no sé exactamente lo que ha hecho con Venezuela, pero sí sé lo que él y Podemos han hecho con Irán. Él ha hecho un programa para una televisión, para una productora que a su vez trabaja para la televisión iraní. Es una productora dirigida por un iraní y ha cobrado desde que empezó este programa, creo que muy a finales de 2012. Es la tertulia de Forapacha, a la que iba también Manuela Carmena, a la que iba Ada Colau, a la que iba el difunto Pedro Cerolo, a la que también iba el padre Ángel, que sigue existiendo. Aunque todos estos alcaldes ya no van porque tienen otras tareas más importantes, pero él sigue ahí. En diciembre le vi por última vez en Forapacha animando esa tertulia. Él ha cobrado en total algo más, un poco más de 90.000 euros como Pablo Iglesias, como autónomo, y cada vez que animaba esta tertulia facturaba 700 euros brutos como autónomo por programa.
Pues ya lo quisieras tú para cada tertulia, ¿eh?
Bueno, no está mal, quiero decir, pero él la organizaba y animaba, quiero decir, pero tampoco son cantidades, todo eso está, quiero decir, yo he visto las facturas, todo eso está, es decir, es bastante transparente y es la única actividad que él ha tenido con Irán, junto con su productora, que se llevaba aproximadamente otros 2.000 euros por tertulia. En total, todo el equipo, incluido Pablo Iglesias, que facturaba como autónomo la productora, etcétera, etcétera, cobraban 3.000 euros por tertulia de Forapache. Puede parecer poco, pero también es verdad que ellos no ponían la infraestructura, las cámaras y el estudio, lo ponía la productora de origen, de española, de jurídicamente española, pero dirigida por un iraní y que trabajaba para la televisión iraní. Esa productora se llama 360 Global Media.
En cualquier caso, nos quedamos, no sé si con la anécdota, pero con ese dato, ahí está. Pero lo importante para el mundo y para nosotros es lo que pueda pasar en Irán y seguiremos contándolo. Ignacio Zembrero, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros. Chao, amigo. Buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Aprovecha la rebaja final del Corte Inglés con un 70% de descuento en una gran selección de moda mujer, lencería, infantil y juventud. Un 70% de descuento y solo hasta el 29 de febrero en el Corte Inglés. ¡Aprovechalo!
Ya me tocaba a mí.
¿Vale todo en la publicidad y marketing online? ¿Qué obligaciones legales debe cumplir mi web y mi privacidad? ¿Qué normativa protege mis derechos en la red? Mañana sábado consiga gratis con Expansión las guías legales sobre Internet. Resuelva todas sus dudas sobre la regulación y sus derechos y obligaciones en el entorno digital. Mañana sábado primera guía gratis con Expansión.
Ya verás qué historia. Una pelea que comenzó en Facebook, pero la verdad es que ha terminado con la vida de un chavalín de 6 años en Florida, Nekane.
Dos tipos comenzaron una pelea en esta red social y decidieron continuarla en la calle. Se convirtió en un enfrentamiento entre facciones rivales. En un momento de la pelea intercambiaron disparos cerca de un parque infantil y ahí estaba este niño que fue alcanzado por una bala y terminó falleciendo en el hospital. El caso ha conmocionado a la ciudad, se han producido varias manifestaciones en rechazo a la violencia e incluso el alcalde ha ofrecido una recompensa de $20,000 por información sobre los autores. A ver si les pillan.
Vuestros comentarios tras escuchar lo declarado ante el juez por Iñaki Urdangarín.
De parece, dice un oyente, que estaba en la empresa de paso porque no sabe responder a nada de lo que se le pregunta. No era mi responsabilidad, yo no sé nada de esos temas. Otro oyente dice que está claro que la estrategia de Urdangarín es desvincularse de todo lo relacionado con la gestión y el día a día de su empresa. Y hablar del libro de jamón ha despertado el apetito de los oyentes. Más de uno lo estará merendando ahora. Luis dice huevos rotos con ibérico y patatas fritas para morirse.
Sí, señor.
Lorenzo dice que el jamón debe ser declarado maravilla del mundo. También. Y Carmen, no hay que olvidarse del jamón de pata negra de los Pedroches en la zona norte de Córdoba.
Muy bien, no nos olvidamos. Pues no solo no nos olvidamos, sino que admitimos cohechos directamente. No pasa nada, manda, manda. Carmen, manda. Dicen, cuentan, es absurdo, pero en fin, a Beyoncé le habría salido una dura competidora.
Dice las malas lenguas, ¿eh? Es una joven africana de Burundi. No conocemos su identidad, pero está triunfando en las redes con esta versión de Beyoncé.
Pegar voces también me pongo yo.
¿Seguro? Habría que verte. Bueno, destacan los que saben, no tú, y los que le han oído su capacidad para llegar sin esfuerzo a los distintos tonos de esta canción.
Sí, eso estaba yo pensando, en los tonos de la canción. Clavado. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza. Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar neumáticos Kumho en talleres Euromaster te ahorras hasta 25 euros. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor. Siempre así, a tu manera,
siempre. A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Ya puedes montártelo con Coronas, enrollarte con Eva H, quedar con Sistiaga, cenar con Iñaki, acostarte con Buenafuente, enamorarte de Estíbaliz Gabilondo o liarte con Raquel Sánchez Silva. Porque ha nacido Cero, un canal lleno de sorpresas y programas que conectarán contigo, te dejarán sin aliento, te harán reír a carcajadas, sudar la camiseta y series que te volverán loco. Y lo tienes incluido y en exclusiva en el Dial 7 de Movistar Plus.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos. Los militantes del PSOE deciden si respaldan los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. Lourdes Mate.
La votación en las urnas se hará mañana, pero los afiliados que lo han solicitado han votado desde hoy en Internet. Aunque la pregunta es si apoyan los acuerdos, el Partido Socialista solo ha logrado cerrar un pacto firmado con Ciudadanos y mantiene abiertas las negociaciones con el PNV y Coalición Canaria. Los resultados de la votación se conocerán al final del día.
Las diputaciones extremeñas del PSOE aprueban una moción contra la suspensión de estos organismos.
Rechazan su desaparición, como propone el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. La sesión plenaria de la Diputación de Cáceres y de Badajoz han aprobado de forma unánime, con votos del PP y del PSOE, un texto a favor de estas entidades y piden respeto al futuro gobierno para no castigar a los millones de ciudadanos que viven en municipios rurales.
Lo que había que saber es que votan los militantes de Cáceres y de Badajoz, en este caso, sobre ese acuerdo. El Ministerio de Economía asegura que el principal temor de Bruselas es que España no siga con la agenda reformista.
El secretario de Estado de Economía ha valorado el informe de Bruselas en el que califica de limitados los esfuerzos hechos por España para acabar con el paro y el déficit. Según Fernández de Mesa, hay que mantener las políticas actuales y deja claro que Bruselas valora los avances de la economía española.
Renzi y Juncker piden solidaridad a la Unión Europea en la gestión de la crisis de los refugiados.
El primer ministro italiano y el presidente de la Comisión Europea solicitan a los países de la Unión que asuman sus responsabilidades en la gestión de esta crisis. Piden que no se establezca una solidaridad unidireccional, sino que haya iniciativa europea.
Y el suizo Gianni Infantino, nuevo presidente de la FIFA.
Infantino, con 115 votos, se ha impuesto en la segunda votación al jeque de Bahrein Salman Al Khalifa, quien ha obtenido 88 votos. El mandato de Infantino, hasta ahora secretario general de la UEFA, será de 3 años y sucede a Josep Blatter después de 17 años en el cargo que dejó después de ser imputado por corrupción.
Estos días, gracias Lourdes.
A ti, Ángel.
Estos días se habla de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo. Se habla de esculturas imposibles, de conceptos, de coleccionistas, de artistas, del valor de algunas obras expuestas. Pero existe otro tipo de arte. Ya verás qué artista. Eso sí, no tiene la repercusión mediática, no salen los informativos, pero busca cambiar la vida a los niños de un país muy castigado, de Etiopía. En Bahardar, en la orilla sur del lago Tana, en Etiopía, la mitad de los niños menores de 5 años mueren abandonados o por desnutrición. Esta situación ha movilizado a la ONG Mundi Actúa, que ha construido un centro materno-infantil para estos pequeños. Carmen Pazos es la portavoz de Mundi Actúa.
La situación ahora mismo de la infancia en Etiopía, ahora mismo están pasando un periodo de sequía y de hambruna. Nosotros que trabajamos con los niños abandonados que están en los orfanatos, vemos que a diario llegan niños que son encontrados en la calle. Son abandonados porque no pueden hacerse cargo de ellos su familia.
Mundi Actúa trabaja para que los niños crezcan en familia y puedan participar de los distintos programas educativos. El nuevo centro de Bahardar quiere ser mucho más que un orfanato.
El concepto de este centro no es únicamente un orfanato, o sea, va a haber un espacio grande donde van a estar estos niños, que ya tenemos estas cunitas, pero también hay un espacio que va a ir destinado a prevenir el abandono de niños. Es decir, va a ser un espacio donde las mamás, vamos a apoyar a las mamás para que puedan trabajar sin dejar a los niños abandonados, o sea, que dejen a sus niños y los recojan por la noche.
Para este centro hace falta dinero. Aquí va lo del artista. Con este fin se acaba de inaugurar Expo Madrid, una muestra del pintor etíope Zerium Seyum. El artista está recaudando dinero gracias a la venta de sus obras. La exposición forma parte del proyecto Art for Children, que pretende dar a conocer la obra de artistas de países emergentes y utilizar los beneficios obtenidos con su venta para ayudar al desarrollo del país donde nació el pintor. Ya sabes, Expo Madrid, en el Hotel Hilton Madrid Airport. Un arte que cambia vidas. No sale en los periódicos, pero las vidas de los más vulnerables de Etiopía, de los niños, gracias a un cuadro, pueden ser posibles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
José Ignacio Murillo, obispo de San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues como me gusta en mitad del politiqueo este tan pesado contar historias como la de este pintor por los chavales de Etiopía, ¿verdad?
Sí, la verdad es que da gusto que exista, ¿no? Pues digamos esas alternativas.
Sí, fíjate, alternativas informativas y medios en los que podamos contarlas con porque nos da la gana, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, que a gusto me quedo, te lo puedo asegurar y lo sabes. Vamos al lío. Sin duda alguna, es una de las noticias de la semana y la verdad es que refleja una situación que a mí por lo menos me parece más que preocupante y ayer me fijé mucho en ello. Han crecido un 13% los delitos de odio y discriminación en España. ¡Delitos de odio! Las fuerzas de seguridad registraron 1.324 casos en 2015. Imagínate, dicen que un 80% ni siquiera se denuncia. Casi la mitad de las denuncias fueron por racismo. Un 23%, casi una cuarta parte, por ideología. Y el resto, ataques a personas discapacitadas o por cuestiones religiosas, o incluso en exclusión social. Munilla, obispo de San Sebastián, ¿qué está pasando?
Pues la verdad es que entre una diversidad de factores, y un auge así tan rápido como ese, yo me atrevería a decir de un tipo de violencia como esta, los factores eran diversos, pero yo apostaría de que tiene que haber un influjo grande de las redes sociales. Y del factor de esa violencia tan grande que se respira en las redes sociales, que están teniendo un influjo muy grande en generar pues un caldo de cultivo del insulto, etcétera, etcétera. Yo apuesto que esas personas que han realizado ese tipo de agresiones serán consumidores de un tipo de vídeos de YouTube de agresiones y serán también usuarios de una manera violenta de redes sociales. Sería bueno estudiar en profundidad esa conexión.
Fíjate, ayer hablaba yo precisamente con un fiscal, con el fiscal Aguilar, que es el mayor experto de España, está en Barcelona, sobre este tipo de delitos, y hablaba precisamente de la influencia de las redes y de un asunto fundamental. Parece que siempre volvemos a lo mismo, pero es que es así. La educación, Munilla.
Sí, es así. La educación creo que es clave y, por cierto, llevamos mucho tiempo, muchas décadas, en la que vamos, bueno, pues disminuyendo el cultivo de las humanidades en favor de pues de una educación meramente técnica, y eso obviamente con el tiempo se va apagando, es menos capacidad de raciocinio, menos capacidad de discernimiento, de racionalidad y más proclividad a la visceralidad, o sea que yo creo que también algo habrá influido ese continuado esa disminución y reducción a la condición de asignatura María, de las asignaturas de que hemos llamado de las humanidades,
Sí, pero cuando uno habla de humanidades no hablamos únicamente de religión, que también. Sí. Hablamos de historia, hablamos de principios, hablamos de ética con mayúsculas. No estamos haciendo aquí moralina barata, es todo lo contrario.
De filosofía.
Claro, sin duda.
De la capacidad del hombre de preguntarse por la verdad, ¿no? Que es el que está quedando totalmente relegada.
Es verdad. Esta semana, José Ignacio, hemos oído al Papa denunciar, ha dicho comillas, los políticos corruptos que quieren más y más y más. ¿Qué nos van a contar, no?
Pues sí, la verdad es que creo que se está generando una profunda decepción. Incluso yo creo que existe el problema de la corrupción, Yo creo que es mucho más que un problema económico, es un problema en el que quizás estamos perdiendo fe, fe en la capacidad, en la condición humana, fe en la capacidad del hombre de actuar por ideales, ¿no? De esos ideales que hablabas tú de ese pintor, ¿eh? O sea, sí, sí. A veces llegamos a no creer, como si todo el mundo tuviese su precio, como si todo el mundo tiene un interés escondido, ¿no?
Todo por la pasta.
Sí, o sea, la sospecha del hombre hacia el hombre es muy dura, ¿eh? Es muy dura porque es muy difícil construir una sociedad común, un futuro común con un compañero de camino del que desconfías. Es muy difícil trabajar en común en la desconfianza, ¿eh?
Sí. La verdad es que yo soy muy crítico con todo, ¿eh?, en general, y autocrítico también, pero hay bastante hipocresía social, ¿eh? Hablamos mucho de los políticos, pero resulta que no sé cuántos industriales de la carne cayeron en, o están siendo investigados en 15 comunidades. Supuestos empresarios dentistas, que no tienen nada que ver, por suerte, con la profesión y con los dentistas, tres cuartas de lo mismo. Esto es mucho más transversal, ¿eh? Los políticos son unos, pero hay muchos más, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí hay que decir que aquí la cuestión es la educación y la integridad, ¿eh? La educación y la honestidad. O sea, que nosotros, que no tengamos dos caras, que seamos capaces de actuar con la misma coherencia cuando estamos delante de los demás que cuando estamos en privado, ¿no? Estamos hablando de educación moral, desde las cosas pequeñas, porque desde lo pequeño. En el Evangelio hay un pasaje, ahí en el Mateo 25, que dice, en la parábola de los talentos, ser fiel en lo poco. Quien sea fiel en lo poco se le pondrá al cargo de lo más importante, ¿no? Y entonces la batalla por la honestidad, que quede claro, que comienza en las pequeñísimas cosas, ¿eh? O sea, que es muy fácil echar, ¿eh?, pues mirar para arriba, los de arriba, ¿no? Un momento, que nosotros tenemos una capacidad de echarle el balón al vecino como si el tema no fuese con nosotros, ¿eh? La no duplicidad, la integridad, la autenticidad es una cuestión que nos tenemos que plantearla diariamente cada uno de nosotros, empezando por los que estamos aquí en esta tertulia, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Cambiamos de tercio. Una noticia que hemos conocido hoy mismo, y tú proponías. Las hermandades de Sevilla van a rezar esta Semana Santa un Padre Nuestro de desagravio sobre aquel Padre Nuestro blasfemo, por llamarlo así, que recitó la presunta poetisa, yo la verdad es que, perdón por los poetas y a las poetisas, ¿eh?, pero en fin, una tal Dolors Miquel durante la entrega de unos premios en Barcelona. ¿Qué van a hacer?
Bueno, yo creo que van a poner en práctica el refrán ese que dice, más vale encender una luz que maldecir las tinieblas, ¿no? O sea, yo creo que es lo que van a hacer. Vamos a rezar un Padre Nuestro haciendo como un pequeño acto de reparación. O sea, en la Iglesia, en la tradición católica, existe lo que se llama la reparación, que es querer hacer un acto de amor, de desagravio, ¿eh? Un acto de desagravio. Pues yo, cuando me he enterado de la noticia, he dicho, pues qué preciosa iniciativa, ¿no?, de las hermandades de Sevilla, que haya salido de ellos, ¿no?, hacer una cosa así. No nos enfrentamos, no caemos en esa lógica del enfrentamiento, en esa lógica de la violencia, de la descalificación, del insulto, no. Sencillamente rezamos nosotros un Padre Nuestro en un tono creyente, no en un tono de burla, obviamente, ¿no?, pues que desagravie pues lo que ha ocurrido, ¿eh?
Recuerda, ¿qué ocurrió?
Bueno, ocurrió que creo que se hizo pues una exhibición de falta de respeto a las convicciones religiosas, ¿no?, pues de tantísimos católicos, que en fondo esa falta de respeto, rezar ese Padre Nuestro blasfemo, denota una profunda amargura interior, ¿eh? O sea, es imposible que una persona feliz disfrute ofendiendo a los demás. Eso es imposible. O sea, cuando alguien no tiene esa especie de bueno, pues de violencia interior que necesita, a ver cómo te puedo hacer daño, entonces en aquello que es más sagrado para ti, me voy a cebar en ello para que tú sufras, ¿no? O sea, en el fondo, este tipo de actos, ¿no?, en el fondo son una especie de dejar patente cuánta amargura también, ¿eh?, circula en nuestra sociedad, ¿eh?
Es verdad.
Hay mucha amargura. Si no, esto no es explicable. A mí no se me ocurriría.
¿Por qué me quieres molestar? ¿Qué te he hecho?
¿Qué te he hecho?
Es verdad, ¿no?
Sé feliz, modos, ¿no? Sé feliz, disfruta, claro, ¿no?
Dios me libre de dar alguna idea en serio sobre otras religiones. Tanto respeto, sí, sí, como esta, los, sí, sí, judíos, los musulmanes, los budistas, faltaría más, ¿no? Sí, pero sí. ¿Por qué con los demás, no?
Sí. Yo, que conste que cuando vi en televisión, ¿no?, a esa supuesta poetisa haciendo, yo pensé en mi interior, fíjate, tú piensa, imagínate esta mujer, qué amargura llevará dentro de ella, ¿no? ¿Qué historia tendrá de amargura interior que le lleve a, hacer esta exhibición de descargarse de esta manera? Creo que también tenemos que tener un sentimiento de pena, De pena por quien actúa así, porque seguro que, aunque ahí se pone a ejercer de verdugo, seguro que también habrá tenido dentro de sí pues una historia en la que habrá sido víctima de muchas desgracias y que la lleva a tener ese estado de quemazón y de amargura interior, pero que obviamente no justifica esa falta de respeto. Y bueno, y por eso me ha parecido especialmente brillante
la respuesta.
Nosotros vamos a rezar un Padre Nuestro cuando comience la procesión. Pues muy bien, estupendo. Así se hacen las cosas, construir en positivo.
Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como todos los viernes. Gracias.
Venga, un abrazo.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Mayor.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer la receta de la felicidad? Con Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe descubrirás las vacaciones perfectas. Playas de ensueño, la mejor gastronomía y unas instalaciones y un servicio insuperables. Haz tu reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 31 de marzo. Te ahorrarás hasta 685 euros. Dispondrás de hasta $600 en bonos regalo para gastar en el hotel. Y todo ello con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Anticipa tu felicidad y abraza el verano.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal, 91 5 19 49 69.
Tarjeta, pieza magnética que apagas cuando pierdes y enciendes cuando encuentras.
Con la app de BBVA, apagas y enciendes tus tarjetas como quieras, del todo o para compras online, pagos en el extranjero. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Los precios de Hipercor te dan un descanso.
Ahora 30% de descuento en colchones.
Y además, 50% de rebote para tu siguiente compra.
En el departamento de colchones de Hipercor,
un 30% de descuento más un 50% de rebote en todos los modelos de colchones.
Y con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e Hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Último paseíto por las redes en esta tarde, Mecane.
Y recibimos opiniones, por ejemplo, sobre corrupción. Notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Hola, Expósito. A mí me hace gracia porque el otro día estuve viendo la película esta de corrupción en Miami y ya le dije en casa, vamos a cambiar el título por corrección en Hispanis. Un saludo, chao.
Bien, imaginación. Mari Carmen dice, nos manda su opinión sobre la eliminación de las diputaciones. Dice que suprimiría las autonomías, desunen más que unir. Cuando estás fuera de la tuya y tienes que usar algo de otra, como por ejemplo la sanidad, te tratan como si fueses de la China y no español.
No, no, seguramente a de la China le tratan estupendamente. Vamos, por favor, es al revés. Oye, sigue habiendo mensajes sobre el librito este de jamón jamón de Pilar Carrizosa, ¿no?
Eres el culpable. Oyentes que siguen pensando en ese jamón, dice Eduardo, el jamón hay que tomarlo con una copa de vino a su temperatura exacta y a ser posible con amigos y charreta. Pues es un buen plan para el fin de semana.
Sí, pero ojo, también sería mejor con un poquito de pan. Ah, no, no, no. Y con un chorrito de aceite. Ah, no, no, no. Y, bueno, con tomate.
Ah,
vale, vale. No, chef. Y con un poquito más de vino.
Vale.
Chef, chef. Y un buen platito al lado del jamón de queso.
Bueno, manchero, bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno.
Vale,
bueno.
Eso sí, que claro, eso sí.
Mira, lo voy a hacer en casa. Mira, cada vez que digo esta canción, en mi vida anterior, aquel año que yo empecé a hacer radio en COPE con Pepe Pezarena por la noche aquí,
¿sí?
Hacía el resumen de prensa y luego me fui. Bueno, pues el último día, el tal Marful, era un fichaje, un histórico de la radio de esta casa, me puso esto para despedirme.
Oye, pues muy buen gusto.
Palabra de honor, mira, mira.
¿Algún mensaje?
Igual me voy.
Es verdad.
No, me echan empatado. Es la culpa de Jenny Uriarte.
Fíjate.
Los Rolling Stones van a actuar en La Habana, pues dentro de un mes.
A finales de marzo, la fecha todavía está por concretar. Será la primera vez que el grupo toque en Cuba. Y será la última parada de su gira América Latina, Ole Tour, que comenzó el 3 de febrero en Chile. Les está dando tiempo a todo durante estas semanas, ¿eh? Por ejemplo, Ron Wood ha sido padre de gemelas. ¿Pero qué pasa? Que mientras su mujer daba luz en Londres, él estaba en la terraza de un hotel muy bien acompañado.
Carambas.
Uy.
Dicen que hay crisis.
Ay, hay temita. Ay, Ron Wood, que te han pillado. ¿En una terraza de un
aquí
hotel o en un vallesol?
Sí, sí, eso, claro, claro.
En los Nogales.
Era el Copacabana Palace.
Estaba en los Nogales.
Claro.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o mensajes de voz al WhatsApp, al 607-15-0602. John Uriarte, creo que has recibido algún mensaje, sí, durante la tarde referido a 9 semanas y media, alguna que sí, otra práctica tipo el hielo, la persianita, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el weekend, Uriarte?
Complicado.
Solo.
Frío, incluso.
Solo.
Frío,
se presenta frío, solo.
Sí, solo, sí. Ya hemos dicho que hay cosas que solo pasan en el cine.
Más solo que la una.
Por eso dedicábamos lo de 9 semanas y media, que lo que pasa en esa peli no pasa en la vida real, pero bueno. Hoy en La Tarde COPE sí hemos visto cosas reales, hemos tenido información, entretenimiento y hasta periodismo de investigación. Y además, como lo han hecho otros, por favor, no, claro, los oyentes no te ven, Ángel Espósito, me estás haciendo cosas para que
tira,
me ría.
Tira, tira.
Bueno, además, como han hecho otros, no ha salido muy barato. Ya no sé ni lo que estoy leyendo. Al parecer, unos científicos han creado un sistema, ya he retomado, para detectar si los libros...
Manos arriba.
Sí, para detectar si los libros han sido escritos por el autor o por otra persona que, lo que se dice en el argot literario, ha tenido un negro. Y resulta que Nicolas Sarkozy...
¿Podría repetir este fragmento? Estaba despistado.
Bueno, pues que han descubierto, han hecho una máquina para detectar si los libros los ha escrito el autor o no. Y Sarkozy ha mentido.
Ah, cuando hablamos de Sarkozy, amigos, se detecta diferentes estilos que provienen de diferentes autores. Es decir, que Sarkozy no ha escrito la obra.
Sí, tiraramos de la manta.
¿Quién escribió El Quijote? Tres opciones: Francisco de Quevedo, Alonso Fernández de Avellaneda o Miguel de Cervantes.
¿Miguel de Cervantes?
Bueno, Alonso Fernández de Avellaneda.
¿Ves? Todos los clásicos revisados por culpa de esta máquina.
Claro.
Bueno, y puestos a seguir con el ojo en la lupa y ejercer de investigadores, hemos contado el caso de un robo de jamón cuyo ladrón fue pillado por el rastro de grasa que dejó.
El propietario de la taberna buscó dos sabuesos. Su mujer
se llama Rintintín.
Buen perro. Y su suegra.
Es justo lo que buscábamos.
Que comenzaron a seguir ese rastro que les llevó hasta la puerta de una vivienda cercana. Los agentes entraron en la casa y se encontraron con todo lo robado, fundamentalmente con los jamones.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Ni perro ni gaitas. Esas dos mujeres tienen un olfato tremendo.
A la suegra.
Sí, señor. La próxima vez o no roba o ese ladrón pilla jamón al vacío.
Sí.
Dicho lo cual, hoy hemos tenido mucho jamón, precisamente. Y no hablo del aperitivo compartido esta mañana por el equipo, que también.
También.
Que ha sido muy rico. Sino porque nos ha visitado Pilar Carrizosa, autora de, como habéis dicho hace un instante, Jamón, Jamón, Secretos, Rutas y Recetas. Y nos ha explicado la diferencia entre jamones, muy sencillo, según la etiqueta.
que si la vitola es negra, está comprando un jamón ibérico 100% alimentado con bellota. Si la vitola es roja, 50% ibérico con 50% Duroc Jersey, que es la raza blanca del cerdo, muy permitida rico por ley. Si la vitola es blanca, significa que ese cerdo no ha salido del cebadero y se ha alimentado con pienso y cereal. Y si la vitola es verde, significa que ha sido alimentado con pienso y cereal, pero que ha campado por la dehesa.
Muy bien, muy rico también.
Y si la vitola es roja y azul, es cuzcurrita, mister.
Era eso.
Bueno, no cerdo sino bestia es el tipo condenado a 2 años de cárcel por dar una patada a un rival en un partido de rugby. Ha sucedido en España y es la primera condena así. Y nos alegramos mucho porque el rugby no merece acciones de ese tipo. Ojalá también saneásemos el fútbol. Hemos preguntado a Manolo Lama sobre la elección del nuevo presidente de la FIFA. Y nos ha dicho esto.
Está en Madrid, en las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Es el semáforo que más multas pone en España. Hay 1.500 municipios con este tipo de semáforos y Madrid y Barcelona son las que más recaudan. 94 millones de euros la primera y 45 millones Barcelona.
Esta era la noticia de después. Sí. Esta era la noticia del semáforo. Pero vamos a retomar.
Vamos a retomar.
Para. Esta era una historia de semáforos, pero no sé por qué se me ha saltado. Tengo la tarde muy torcida. Y entonces, ahora los oyentes tienen que hacer como que no han oído nada. No, como que no han oído nada. Y entonces ya, terminada esa noticia, que ya está contada, nos vamos al puesto número 5 y el consejo que yo decía de Manolo Lama sobre la FIFA.
Yo te aconsejaría que llamaras a Jaime Peñarfiel, porque entre jeques, príncipes y todo esto, sabes más que nosotros.
Y ya está. Ya he hecho el día.
¿Te has quedado a gusto?
Ya he hecho el día, sí.
Tú sabes que este día no lo cobran.
Ya, pero bueno.
Otro.
He comido jamón.
Otro.
Sí, por lo menos sí.
Ay,
qué fin de semana
esta,
más malo, ¿eh?
Esta de Mangando solo es comparable con la de ¿dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero? Un día, ¿quieres que hagamos un día de canciones dedicadas al robo y a los chorizos?
El lunes.
Venga.
Tenemos el dinero, tenemos la del rapa, sí, que es de la corrupción.
Hay muchas.
Y esta.
Hay muchas. Fito y Fitipaldis tienen una dedicada al mangoneo.
Oh, anda que no hay.
Y Amaral también tiene.
Oye, entonces John Uriarte, el fin de semana después del sí cumpleaños de 9 semanas y media, se presenta bien, ¿no?
Se presenta fenomenal.
¿Sí?
Fenomenal.
¿Cómo?
Pues mira, para empezar, a ver si encuentro mi casa, porque ya he contado a los oyentes que me han puesto gafas progresivas y confundo las distancias.
Excusas.
No sé.
Y la que
cuando cojo el metro,
que
no sé si voy o vengo.
La que te va a sentar el bofetón cuando salgas con la bandejita de hielo, sí,
esa
no va a confundir distancias.
Inconfundible. Esa mi mujer. Pero,
oye, pero... es posible que se ponga detrás de la persianita y tal.
No, que no tenemos persianitas.
Pues mejor.
Son persianas.
Ya está allí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna.
¿Cómo se llama?
Ponte tú.
¿Eso que baja? ¿Cómo
ponte
se
tú
llama?
Sí, persiana. Estertores. De las verdes.
Estertores.
Ha dicho estertor.
Estertores.
Ha dicho un estertor.
Porque les queda muy poca
se
vida.
Se llama esfínter.
No, eso.
Es esfínter.
Bueno, según el día...
Está como una puta cara.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.